Hemos titulado a este mensaje, amados hermanos, Quitad los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos. Génesis capítulo 35, versículo 1. Génesis 35, versículo 1. Dice así la palabra de nuestro Señor. Génesis 35, 1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Dice ahí ese versículo 4, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. En Josué capítulo 24, Josué también, hermanos, en el capítulo 24, y es interesante que la palabra ajeno en el inglés es la palabra strange, extraños. Podríamos decir dioses extraños. Y he querido abundar, hermanos, en el mismo tema que se ha estado hablando acerca de la tierra, viviendo en tierra de extraños. Hay dioses extraños, hay dioses que son ajenos al creyente y que todavía pueden formar parte del creyente. Pero mire Josué capítulo 24. En Josué 35 leímos de la familia de Jacob, que tenía esos dioses ajenos. En Josué 24 vamos a leer de las tribus de Israel. Uno diría, en el desierto, no, ya están en Canaán. Uno diría, podría decir, bueno, es la primera generación que se rebeló contra Dios. No, esa generación ya había muerto en el desierto. Es la segunda generación. Bueno, ¿es el inicio de la conquista de la tierra prometida? No, es al final de la tierra, de la vida de Josué. Bueno, es que este pueblo no había celo en él. No, sí había celo en él, en ellos. En Josué capítulo 22 encontramos cuando los mismos 9 tribus y media que estaban dentro de la tierra prometida hablaron con sus hermanos de las 2 tribus y media cuando hicieron un altar a la orilla del río Jordán, le llamaron Ed para un testimonio. Ellos fueron con ellos, les dijeron, ¿qué pasa? Esto es lo que no es lo que Dios ha dicho. Pero al final de sus días, siendo ya Josué viejo, Josué conocía las cosas que habían en los corazones y en las vidas, aún de estos israelitas que habían tomado posesión o habían entrado en Canaán. Y es cuando él les dice, voy a leer desde el versículo 14, Josué 24, 14, para luego leer el versículo que es tan conocido cuando dice Jacob, o Josué quise decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24, 14, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y mire la siguiente frase. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Cuando se refiere al otro lado del río, se refiere a sus padres que eran idólatras antes de salir de Ur de los caldeos. Se refiere al río Éufrates, no al río Jordán. ¿Sí me está dando a entender, amado hermano? Mire por favor en Josué capítulo 24, ahí mismo, en el versículo 2, Y dijo Josué a todo el pueblo: Así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. ¿Cuál río? Bueno, luego dice, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Bueno, al hacer referencia a Taré y a Abraham, y en su vida antigua, ese río, ¿cuál río se refiere? Al río Éufrates, porque ellos fueron sacados del área de Mesopotamia. Ellos servían a dioses extraños. Versículo 3. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. ¿Cuál río? Éufrates. Y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di Isaac. A Isaac di Jacob y Esaú, y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y luego habla de cómo el Señor los sacó de Egipto. Versículo 7. Al final dice, después estuvisteis muchos días en el desierto, los 40 años. Pero luego el 8 dice, yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo, dice el Señor, los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra y los destruí delante de vosotros. Entonces habla de lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y en ellos. Versículo 13, os di la tierra, hablando de Canaán, por la cual nada trabajasteis. Las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Entonces, está hablando Josué al final de sus días, con el pueblo de Israel. No es con la primera generación que salió de Egipto, es con la segunda generación que entró en la tierra de Canaán. Es después de que Josué tuvo esa experiencia con el capitán del ejército de Jehová, ¿se acuerdan? Es después de las victorias en Jericó. Es después de las victorias de Josué cuando el sol se detuvo en Ajalón y la luna en Gabaón. Es después de Dios darles victoria sobre todas esas naciones del sur y todas esas naciones del norte. Es después de Dios distribuir la tierra sobre ellos, a ellos. Y Josué estaba cargado por el pueblo, y él concluye el libro de Josué, o el libro, en los últimos dos capítulos son dos discursos. Uno a los líderes, capítulo 23, y otro a todo el pueblo. Vean por favor capítulo 23 y versículo 1. Capítulo 23 de Josué, versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: Yo ya soy viejo y avanzado en años. Vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. Y les dice, versículo 6, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. ¿Quién le había dicho eso a Josué? Dios. Jehová se lo había dicho, el capítulo 1, ¿verdad? Mira que te mando que te esfuerces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Versículo 11 de Josué 23. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y luego les dice en el versículo 14, yo los he metido, Dios les ha metido y Dios no ha faltado a ninguna palabra. Así que, versículo 15, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Pero ¿cómo va a venir esa palabra mala? Juicios y maldiciones. Bueno, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado. Entonces les dejé claro, pero después reúne a todo el pueblo y les menciona la historia. Dios les sacó a Abraham y los metió a Egipto, y luego yo los saqué de Egipto y les he dado esta tierra. Versículo 13 de Josué 24, sé que ya lo leí, lo vuelvo a repasar. Os di la tierra por la cual, 24:13, está ahí conmigo, nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y la verdad, hermano, si uno estuviera leyendo el libro de Josué por primera vez, llega uno a este versículo y la siguiente frase, uno se asombraría. Porque luego les dice, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿De qué dioses estamos hablando? Los dioses de los babilonios, de los de Ur. Y también les dice, y en Egipto, y servid a Jehová. Y luego le viene este llamado que lo conocemos, este versículo. Y si mal os parece, ¿qué? Servid a Jehová. ¿Sabe que ese llamado de Josué no es? ¿A quién vas a servir? ¿A Jehová o a los dioses? No, así no se los dice. Si tú no quieres servir a Jehová, pues escógete hoy a quién sirves. Entonces, ¿a quién sirvo? ¿A Jehová? No. El escogimiento no es este, entre Jehová y los dioses. Por lo menos lo que les dije a Josué, escoge a qué dioses vas a servir. Si a los dioses a quienes vuestros padres sirvieron cuando estaban en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Escógete. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabe qué está diciendo con esto? La manera de presentarlo así. No puedes servir a Jehová y a dioses al mismo tiempo. Si estás sirviendo, dice servir a Jehová, y estás también tienes dioses, la realidad es que no estás sirviendo a Jehová. Porque te parece mal servir a Jehová. Así es la frase. Quita los dioses, porque te parece mal servir a Jehová. Si mal te parece servir a Jehová, pues tú ya defínete, escoge estos dioses o estos dioses. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y una de las cosas que vamos a ver, hermanos, aquí, quiero pues sustentar lo que estoy diciendo, es que todavía en el pueblo de Dios puede haber, aún en un genuino cristiano, puede haber, o sea, estamos adorando a Jehová, pero también podemos permitir dioses ajenos. Dioses ajenos. Lo vemos en Jacob, su familia lo permitió. Lo vemos aquí con los israelitas. Y voy a leer un poquito más y ahorita vamos a ir ahí con más adelante. Vea por favor, versículo 16. Ellos responden cuando Josué les dice, si mal os parece servir a Jehová, buscaos hoy a quien sirváis. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ellos responden, versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ahora, ellos estaban diciendo lo correcto, ¿no? Y ellos dicen, no, nunca tal acontezca. Pues si Dios es el que nos da todo. Bueno, versículo 18, siguen ellos diciendo, respondiendo a Josué. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues, ¿qué dicen? También serviremos a Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque tú lo sirves, Josué. No, porque él es, ¿qué están diciendo? Nuestro Dios. ¿Están siendo sinceros? Yo creo que sí. ¿Están siendo sinceros? Pero Josué les responde. Le dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová. ¿Por qué? Porque él es Dios. ¿Qué cosa, hermano? Santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Está bien, lo dices. Jehová es tu Dios. Nosotros también vamos a servir al Señor. Él es mi Dios, porque mira todo lo que Él es. Pero, estimados, por usar una expresión, no puedes servir a Jehová. Él no va a estar sufriendo tus rebeliones y tus pecados diciendo que sirves a Jehová. Por eso mejor escoge. Defínete. Pero si tú dices que sirves a Jehová y vas a tener una vida de duplicidad y vas a darle lugar a otros dioses ajenos, sabes que Dios no puede sufrir eso. Oye, pero si acabamos de decir que también nosotros vamos a servir a Jehová, ¿sí? Versículo 20. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Jehová, no, sino que a Jehová serviremos. Muy bien, segunda afirmación de ellos. Entonces Josué les dice esto. Josué respondió al pueblo, versículo 22. Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Amén. Ustedes son testigos. Y ellos respondieron, testigos somos. Muy bien. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. E inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Muy bien, quita los dioses ajenos. Ellos en ningún momento en sus afirmaciones dijeron, es que el Señor es el que nos va, y sí, nosotros vamos a quitar nuestros dioses ajenos. Y no, está bien, gracias a Dios por tu sinceridad y tu deseo de hacer la voluntad de Dios, pero para hacerlo hay que quitar esos dioses. Aquí vemos, por lo menos, la primera verdad que vemos es que un creyente puede también tener otros dioses. Usted dice, ay pastor, pues ¿cómo voy a adorar a la virgencita? Pues no, no me refiero a eso. El trabajo puede ser un dios, el dinero puede ser un dios. Yo mismo puedo estar por encima de Dios. Yo y he tratado aún al meditar en este tema, hermanos, en pensar, Señor, dame de tu gracia para poder especificar qué es un Dios ajeno en mi vida. ¿Qué es un Dios ajeno? Aquí hay dos verdades que vemos. Un cristiano puede tener otros dioses ajenos. Y dos, un cristiano puede de todo corazón decir que está adorando al Señor y no se da cuenta que todavía hay otros dioses ajenos. Hay dioses ajenos. Dioses extraños. No es que tenemos un nichito en casa y eso. Es una de las cosas que vamos a ver aquí, hermanos, es que va a hablar del corazón. Porque miren el versículo 23. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad, ¿qué cosa? Vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Una cosa es lo que decimos, otra cosa es a veces lo que hacemos, y nosotros decimos, pues yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo creo en el Dios único y verdadero, yo creo que usted, ¿tú crees que Dios es santo? Sí, yo creo que Dios es santo. Muy bien, pero ¿cómo está tu corazón? Eso que dices y eso que yo digo es una realidad ¿en tu corazón? Puede ser que inclusive no se refleje en tus acciones, que tarde o temprano de alguna manera se refleja si mi corazón no está bien. En la forma como tomo decisiones, cuáles son los anhelos de mi vida, ahí se manifiesta que hay un Dios aparte de Dios. Y es un Dios extraño o es un Dios ajeno. A usted le ha tocado ver, a lo mejor en su propia vida, que a veces hemos tomado decisiones que uno dice, oye, esto es extraño. Yo no esperaría que un cristiano que está caminando con Dios tome una decisión así. Yo lo he hecho. Y Dios ha tenido que tratar conmigo y entrar a lo más profundo de mi corazón. Hay un Dios allí. Hay un Dios. Que a veces es lo que me puede motivar para tomar ciertas decisiones o es lo que toma mi mente y toma mi servicio. Entonces, ¿cómo tiene que ver con el corazón? Pero vayamos un poco más adelante en la Biblia, en 1 de Samuel capítulo 7, amados hermanos. No, antes de 1 de Samuel, en Jueces, es el siguiente libro. Jueces capítulo 10, encontramos también la expresión dioses ajenos. En Jueces capítulo 10. Aquí es después de Gedeón y de Abimelech, que no fue un juez, sino el hermano o hijo de Gedeón que mató a todos sus hermanos. Pero, y Dios trajo liberación al principio del capítulo 10, Jueces 10. ¿Está ahí conmigo, amado hermano? Pero mira el versículo 10, 6 quise decir. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esa frase prácticamente viene a ser un bosquejo natural en el libro de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo o hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Eso es lo que empieza este ciclo. Hicieron lo malo, luego manda a Dios juicio, luego ellos le piden, claman a Dios, luego Dios levanta un juez, Dios los libera, y durante todo el tiempo de la vida de ese juez, ellos hacen la voluntad de Dios, muere el juez, y luego otra vez, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo, y otra vez un ciclo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Versículo 6, sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Esto es después de Gedeón, ¿no? Versículo 6, se encendió la ira de Jehová contra Israel, los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron. Versículo 10, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Por lo menos lo reconocieron. Y mire lo que les responde el Señor. Versículo 11. Jehová respondió a los hijos de Israel. ¿No habéis sido oprimidos de Egipto? De los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón. Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Yo los he librado hasta ahorita. Pero luego les dice, mas vosotros me habéis dejado. Y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré. Yo no os libraré más. Y Dios les dice, ándale, anda. Versículo 14. Clama a los dioses que te habéis elegido. Que te libren ellos en el tiempo de tu aflicción. ¿Cuántas veces venimos a Dios después de las malas decisiones que hemos tomado porque hemos puesto en nuestro corazón? Nos ha faltado fe y hemos puesto nuestro corazón en algo porque eso es lo que yo quería y ese ha sido mi Dios. ¿Y cuántas veces Dios nos levanta, ¿no? Aún en medio de nuestras malas decisiones? Y a veces Dios dirá, bueno, ándale, dile pues, ¿no que ese trabajo es lo que te iba a sacar adelante? ¿No que tu descanso en el dinero, no que tú sabías cómo ibas a hacer las cosas? Ándale pues. No que tal decisión o tal persona tal, te iba, no que, no, pero gracias a Dios que Dios es longánime, ¿no es cierto? Pero yo creo que tenemos que aún la misericordia de Dios al sacarnos adelante, hermanos, en medio de esas situaciones, tenemos que ser un poquito más conscientes de que aunque decimos que a Dios servimos, permitimos que otros dioses ajenos, extraños, una forma de pensar, una ideología, la manera como el mundo hace las cosas, eso puede convertirse en mi Dios, a lo cual le doy pleitesía, a lo cual le doy, me rindo a eso. Yo no puedo vivir conforme a la ideología y la manera como el mundo hace las cosas. Pero ya en la vida personal, en la vida íntima, amado hermano, independientemente a lo mejor de nuestra vida eclesiástica, en la vida íntima, ¿qué dioses tengo yo allí? Y Dios lo sabe, Dios conoce los corazones. Más adelantito vamos a ver eso, que Dios conoce los secretos del corazón. Vamos a ver eso, precisamente en este contexto. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 7. Continuando, abundando en esto. También los hijos de Israel se habían apartado del Señor y ahora querían consagrarse. Y 1 de Samuel 7, versículo 3, Samuel les dijo: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Mire cómo comienza la frase, versículo 3. Si de todo, ¿qué cosa? Vuestro corazón os volvéis a Jehová. O sea, si yo quiero volverme a Jehová de todo el corazón, ¿qué dice? Quitad, ¿qué? Dioses ajenos. Y a Astarot de entre vosotros. Y preparad vuestro corazón, ¿a quién? A Jehová, y solo a Él servid. Hasta aquí me llama la atención, hermanos, esto. ¿Qué es tener dioses ajenos? Cuando mi corazón no está del todo solamente poniendo a Dios en primer, en como lo más importante, o siendo, dándole a Él el honor de que Él me diga lo que debo hacer. No estoy hablando de una estatua, de un... No, son estas cosas que le quitan el lugar a Dios. Podemos ser nosotros mismos y estamos sirviendo a algo más. Puede ser que nos estemos sirviendo a nosotros mismos. Puede ser que estemos solamente haciendo las cosas por qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Puede ser hasta sonar hasta algo muy honorable. Es que les quiero lo mejor para mi familia y esto. Sí, espérame. Pero pastor, yo soy cristiano. Usted sabe que yo... Pero espérame, sí, puede ser cristiano, pero hay otro Dios. Hay algo que estás haciendo. Cuando Dios ha dicho, buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Ahora, Dios no dice, no trabajes. Dios no dice, no... El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero eso no puedo, no me lleva a dejar lo otro. Tengo que hacer las cosas como Dios dice. Esos pequeños dioses allí le traen a nuestras vidas una duplicidad y le traen una afectación al punto, ¿sabe qué sucede? Y esto era lo que iba a mencionar ya como conclusión, pero que al Dios de la Biblia lo tomamos, pero le añadimos nuestras maneras o nuestros pensamientos y hacemos una especie de aleación. ¿Qué es una aleación? Cuando tomas un metal valioso y le pones otro metal de menos valor. Al punto que Dios, el Dios de la Biblia, para nosotros, en nuestra manera como nosotros lo seguimos, se convierte en un Dios extraño. Porque Dios no nos ha dicho eso. Bueno, pues es que es como yo lo interpreto. Sí. Y podemos estar en una total confusión en nuestras propias vidas, teniendo dioses ajenos. Dioses ajenos. Tiene que ver con nuestro corazón. Dice, Si quieres de todo vuestro corazón te vuelves a Jehová, quita los dioses ajenos. Quita dioses ajenos para volverme de todo corazón. Prepara tu corazón para Él solamente y sírvele solamente a Él. Yo creo que esto no solamente es como para un llamamiento al pastorado, al misionero, no. Yo como padre de familia le tienes que decir al Señor como Pablo le dijo a Cristo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dioses ajenos, dioses extraños que nos llevan a tomar decisiones que no son del Señor. Vaya por favor al Salmo 44, hermanos. Por favor, Salmo 44. Mire lo que dice aquí. Y versículo 20. Salmos 44, 20. Dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce,
¿qué cosa?
Los secretos del corazón. Lo que ellos están diciendo es, nosotros no hemos hecho esto, pero miren hermanos, dice, ¿cómo te puedes olvidar del nombre de tu Dios? ¿O qué significa alzar nuestras manos a Dios ajeno, hermano? Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, la expresión en el inglés es stretch out our hands. Si hubiéramos nosotros estirado nuestras manos a Dios ajeno, es como diciendo, oh. Pero de entrada me viene a mí este pensamiento, es una aplicación espiritual, es cuando yo alzo mis manos y mi dependencia a otra cosa que no es Dios. O alzado mis manos a Dios ajeno. ¿No lo demandaría Dios esto? Porque Dios conoce los secretos de qué. Del corazón. Dios conoce mi corazón. Y viendo el contexto, yo puedo ser. Estamos hablando de los israelitas. Josué 24. No estoy en Egipto. No estoy en el desierto. Estoy en Canaán. Pero Dios dice, quita los dioses ajenos. Así que a ti y a mí, amado hermano, para ti y para mí es este mensaje, para ti, amado creyente, para mí, como creyente, como pastor. ¿Qué Dios ajeno? Alzado nuestras manos a Dios ajeno es, ¿en quién estoy, de quién estoy dependiendo? Y viene... A veces en base a qué tomamos, y a lo mejor mis aplicaciones son ya muy repetidas, ¿no? Pero pienso es, ¿qué cosa divide mi corazón? ¿Qué cosa alzo mi mano a ello que dependo de ello? ¿Dinero, el trabajo, una diversión, un gusto personal? Un anhelo personal, es que yo quiero esto, esto es lo que yo deseo. Bueno, ¿qué dice Dios? ¿Una meta aún personal? Es que mi meta es lograr esto. Si tan solo descansáramos en el Señor y se lo dejásemos a Él. Él conoce mejor qué es mejor, valga la redundancia, para nosotros, ¿no es cierto? Pero hay veces esos dioses ajenos. Bueno, otro pasaje, Salmos 81:9, y aquí vemos un mandato del Señor. Salmos 81:9, versículo 8, le empiezo. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Ni te inclinarás a Dios, ¿qué? Extraño. ¿Cómo puedo ser librado de inclinarme a Dios ajeno, a Dios extraño? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué dice el Señor? Si me oyeres. Yo le pregunto, hermanos, ¿tenemos la voz de Dios con nosotros? ¿Sí o no? ¿Tenemos la palabra de Dios? ¿A dónde voy yo para cuando voy a tomar una decisión? Aún, ¿cuáles son las metas de mi vida? Un joven, cristiano, ¿qué vas a hacer con de tu vida? Aquí está. Un niño cristiano, niña cristiana, ¿qué vas a hacer de tu vida? Un esposo cristiano, ¿cómo vas a llevar a cabo tu hogar? ¿Cómo vas a guiar tu vida? Una esposa cristiana, una madre sola guiando a sus hijos. ¿Dónde está la voz de Dios para su vida? Gracias a Dios que tenemos palabra de Dios. Y la palabra de Dios no falla. Y sabe qué, amado hermano, usted y yo, no podemos decir que Dios no nos ha dejado sin palabra. Nos ha dado abundancia de palabra. Dirección que no la hemos aprovechado, tal vez como que no nos hemos dispuesto a escucharla y someter, pero Dios nos ha dejado: si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno. Y dice: ni te inclinarás a Dios extraño. Ahora, yo ya brinqué hasta el libro de los Salmos, hermanos, pero conociendo un poquito la historia de Israel, el reino del norte se dio totalmente a la idolatría. Acab permitió la entrada de la adoración a Baal, ¿no es cierto? ¿Y qué sucedió con el reino del sur? Judá, los descendientes de David, todos los reyes descendientes de David. Muchos reyes, aún Manasés, el hijo de Ezequías. Es interesante que cuando él hizo lo malo, perverso, y Dios lo llevó a Babilonia, se lo llevaron encarcelado, y allá Dios trató con él, se arrepintió. Y los últimos años de su vida trató de enmendar las cosas y cambiar cosas. Y cuando regresa, lo primero que hizo, dice, quitó los dioses ajenos. Así dice 2 de Crónicas 33:15. Y también el ídolo de la casa de Jehová. O sea, que en la casa de Jehová había metido un ídolo. Y todos los altares que habían edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. Podemos leer el libro de Ezequiel, cuando la gloria de Dios está apartándose del templo. ¿Se acuerdan todas las abominaciones que estaban haciéndose en dónde? Dentro del templo. Y lo curioso, lo interesante, ¿se acuerda? Es que Ezequiel dice que lo llevó el Espíritu y luego lo llevó detrás de una pared. ¿Se acuerdan? Y todo lo que hacían detrás de esa pared. Adoraban al sol, adoraban en la casa de Jehová. Cosas ocultas. Esto me hace pensar que pueden haber cosas muy profundas en nuestro corazón. Por la falta de rendirnos totalmente a Dios. Donde llevamos una duplicidad de vida. Y no es que nos vayamos al mundo, no es que nos neguemos a Dios. Pero por un lado digo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo amo al Señor. Pero finalmente hago lo que me dicta mi corazón. Dioses extraños. Y la verdad, hermano, a veces son decisiones extrañas. Actitudes extrañas. Acciones extrañas. Comentarios extraños. No es a veces que uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde es? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Y si es alarmante esto, cuando digo alarmante me refiero, es una realidad, porque yo no puedo negar y cuando estoy hablando así, hermano, yo mismo le pido al Señor que analice, que descubra mi propio corazón. Mi propio corazón. Analizando un poco esto de las cosas extrañas en la Biblia, y voy a estar abundando eso en la siguiente. La Biblia habla de una carne extraña, de un hablar extraño, de la mujer extraña. Yo le pregunto, perdóneme que sea muy puntual y tengo que ser muy cuidadoso porque por la presencia de nuestros niños aquí, pero hay en su corazón, como varón, algún deseo o una inclinación hacia una mujer extraña. No, pastor. Yo le pregunto, ¿qué de su, en su intimidad, en lo secreto, cuando usted está solo? O también a las mujeres. La Biblia habla de extraños niños, hijos extraños. ¿Qué estás pensando en tu corazón allí? Cuando vienen esos pensamientos a tu mente, ay, es que, y empiezas hasta pensar mal de Dios, de tus autoridades, de ser tus padres, el pastor. Es algo extraño. Y podremos decir, bueno, es que pues, somos pecadores y pues estas cosas. Sí, sin duda vamos a ser. O sea, Dios nos puede dar victoria, pero cuidado con lo que puede estar en nuestro corazón. Somos a veces muy bipolares, ¿no? Yo sé que el término es completamente psicológico. La Biblia, término bíblico sería de doble ánimo, dos almas. Dependiendo cómo estén. Oh, primero estamos, y sí, podemos llorar, y sí, yo sé. Y luego nos controla nuestro yo. Se convierte en un Dios al cual amamos. Y nuestro yo sale. Y es que ahora, y hablamos, y decimos, y vituperamos. Y dice, bueno, ¿qué pasa? Y pudiéramos nosotros estar descansando y decir, bueno, es que así soy yo, y pues soy muy débil, y soy muy... Sí. Es un Dios extraño. Es un Dios ajeno allí. Isaías 17:10, doy un versículo más. Dice el Señor, mire lo que le dice a su pueblo. El cristianismo hoy en día, amado hermano, todos estos versículos dicen, bueno, es que lo que pasa es que ellos no eran salvos. Lo que pasa es que ellos era otra dispensación. ¿No es cierto? Pero mire lo que Dios le dice aquí a su pueblo, en Isaías 17:10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? ¿Y no te acordaste de la roca de tu refugio? ¿Era el Dios de su salvación? Sí. Por tanto, dice. Y hace rato un hermano preguntó, hermano de Gonzalo, ¿hay una realidad? ¿Hay esto? Sí, el que se aparta de Dios, voy a poner enemistad contra tus enemigos. ¿Y qué? Dios les permite, y mire lo que empiezan a plantar, a sembrar. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás, ¿qué es el sarmiento? ¿Qué es el sarmiento? La vid. ¿Sarmiento qué? Extraño. Tus frutos. Te has olvidado de Dios. Y tus frutos son extraños. Sí son sarmientos. Oh, parecen muy religiosos, pero son extraños. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación. Jeremías 2:21, en este mismo contexto del sarmiento, mire lo que dice Jeremías 2:21. Dice el Señor, te planté de vid escogida. Jeremías 2:21, te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. Luego que dice, ¿cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Sarmiento de vid extraña. Creo que en una ocasión el doctor Spence, cuando hablaba de los poderes mundiales, hablaba que el anticristo, y así lo dice en Daniel capítulo 11, versículo 39, que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. El anticristo servirá a los dioses ajenos, al Dios de las fortalezas. Lo que este mundo ofrece, lo que este mundo es algo ajeno. Al cristiano es algo ajeno. Mire Malaquías capítulo 2, versículo 11. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías 2:11. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Esto es lo que ha pasado hoy en día con el cristianismo. Se casó con hija de Dios extraño. Cuando Pablo llegó a Atenas, y los epicúreos y los estoicos disputaban con él, ellos preguntaban y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses. La expresión en el inglés es strange gods. En español es nuevos dioses. Es algo extraño, ¿no? ¿Y de qué les enfatizaba? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. El evangelio verdadero es extraño al mundo hoy en día, ¿no? Extraño. Extraño. Y el cristianismo está afanado por nuevos dioses, nuevas formas, nuevos métodos, nuevas maneras. Se está plantando un sarmiento de vid extraña. De vid extraña. De veras, mi corazón se entristece por aún personas muy cercanas a mí, mi familia, que han tomado decisiones y ellos dicen están sirviendo a Dios, dando volantes para atraer a reuniones donde usted sabe la música no es correcta. Eso es un sarmiento de vid extraña. Y todo surge cuando un corazón no se quiere rendir al Señor. Porque nuestro orgullo, nuestra propia manera de pensar, es nuestro Dios por encima del Dios de la Biblia. Para el mundo nuestro Dios es extraño. El cristianismo apóstata ha hecho de Jehová, del Dios verdadero, un Dios sintético. Un Dios que no es el Dios de la Biblia. Hacen y viven contrario a Dios y todavía lo proclaman su Dios. Por amor a los dioses ajenos, muchos cristianos han buscado hacer una aleación entre Dios y dichos dioses, cuyo resultado es la adoración y servicio de un Dios ajeno, otro Dios, un Dios que no es de la Biblia. En 1 Corintios, para concluir con 1 Corintios 10 y leer 1 Juan 5, 1 Corintios 10, aquí está Pablo, hermano, y si nosotros dijimos, bueno, es que eso es del Antiguo Testamento, pastor, eso no aplica a nosotros. Bueno, aquí está Pablo hablando, versículo 1, porque no quiero, ¿qué cosa? Hermanos. ¿Lo ve? 1 Corintios 10, 1, porque no quiero, ¿qué? Hermanos. Todos estuvieron hablando. todos pasaron el mar, si todos bebieron la misma roca, de la misma agua espiritual, y seguían la roca espiritual, pero todos ellos que fueron salvos y que bebieron la roca y salieron del mar y pasaron el mar, versículo 5, de los más, de la mayoría de ellos, ¿no qué? No se agradó Dios. Muchos cristianos que no estamos caminando con Dios. ¿Y por qué sucedieron estas cosas? Bueno, Dios nos los da, nos los escribe en su palabra. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué codicias? ¿Qué es codiciar, amado hermano? ¿Algo que uno anhela? ¿Algo que uno desea? ¿Qué es lo que tú codicias de la vida? ¿Qué es lo que tú más deseas? ¿Qué es lo que tú quisieras tener? ¿Qué codicias? Es que yo quiero tener un pastor, un trabajo en el cual ya no tenga yo que batallar. Ese es tu Dios. Se resuelvan todos mis problemas. Ese es tu Dios. Es que yo estoy yo quisiera tener, graduarme de esto y ser esto, y entonces, aunque sea algo muy honorable, pero ten cuidado que eso no se convierta en tu Dios. Para que no codiciemos como ellos codiciaron. Y luego dice, versículo 7, y es interesante, ni seáis que idólatras. ¿Un cristiano puede ser fornicario? Hermano, ahí dice, versículo 8, ni forniquemos. Entonces, ¿un cristiano puede ser idólatra? ¿Qué diría el sistema teológico? No, lo que pasa es que nunca fue salvo. Y se está predicando en contra del pecado después de darles a los cristianos la libertad o licencia para pecar. Cuando los dioses ajenos están ahí. Y solamente será cuestión de años, si no es que con los días como están, de meses, en la que el Señor, en la que sencillamente continuemos haciendo, el Señor nos entregue. Dioses ajenos, quitemos dioses ajenos. Mire por favor en el versículo, ahí mismo en el versículo 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo sucedió esto? Se levantó a comer, a beber y se levantó a jugar. ¿Fue cuando Moisés se fue a dónde? Al monte. Y el pueblo se quedó con Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? Aarón fue falto en su liderazgo. Hizo lo que el pueblo le dijo. Y empezó la cosa ahí. Hubo desnudez, salieron con sus cosas anteriores. Comer, beber y jugar. Esa es una palabra probablemente como un eufemismo de las cosas que estaban haciendo. Y uno dice, ¿qué pasa? Pues no que Dios los sacó de Egipto y ahora están... ¿Qué pasa? ¿Y sabe cuál fue la aleación que ellos hicieron? Aparte hicieron el becerro de oro, ¿no? ¿Pero dónde está la aleación? Israel, estos son tus dioses, ¿qué? Que te sacaron de Egipto. Cuando se nos permite, cuando no hay nadie que nos diga, somos muy capaces de ajustar a Dios a nuestras formas, acomodarlo. No, pues es que Dios sabe mi corazón. Dios cree, Dios, no puede ser que, bueno, espero que tú realmente estés buscando al Señor. Analiza si no hay dioses ajenos. Lo mismo lo digo para mi propia vida. No podremos, amados hermanos, no podremos servir a Jehová de todo corazón. No podremos entrar a una absoluta rendición si no quitamos esos dioses ajenos. Tú puedes decir, pastor, pero es que yo no sé dónde, cuáles son. A lo mejor es como cuando venimos a Cristo. No me acuerdo de todos mis pecados, pero digo, Señor, lo que he hecho, perdóname. Dile, Señor, Señor, te entrego todo. Y si en mi entrega de todo y en el caminar, por ahí sale ese Dios, te lo entrego, ayúdame a darme cuenta. Trata conmigo. Y si tengo que ser confrontado, Señor, y si tengo que humillarme, Señor, estoy dispuesto, me entrego a ti. Yo creo que no hay cosa más terrible, amados, que ser un cristiano tibio. El mismo Señor lo dijo, mejor fueses frío y no tibio. Mejor sería para nosotros estar reconocidamente, reconocemos que estamos apartados de Dios, que estar pensando que estamos en su voluntad y estamos haciendo, pero al mismo tiempo estamos haciendo aleaciones. Con el tiempo nos convencemos tanto a nosotros mismos que nos convertimos, empezamos a seguir otro evangelio, a otro Jesús. Dios nos ayude. Que piense estar firme, así dice Pablo, mire que no caiga. Y no digas, es que es muy difícil, es que... No, porque no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque Dios es fiel, que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Y siempre da la salida. Por tanto, hermanos, amados míos, huid de la idolatría. Huye de la idolatría. Me gustaría tener más tiempo para hablar. Termine de leer 1 Corintios, allí 10. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo con Cristo. ¿Y participas de otro altar? Alguien puede decir, bueno, es que se está refiriendo a los que comían carne sacrificada a los ídolos. Sí, pero la aplicación es para nosotros. Participas del Señor. Esa es la comunión, la sangre de Cristo. Y luego participas de otro altar. Los que a los ídolos sacrifican, ¿a quiénes sacrifican? Ahí lo dice, ¿a quiénes? A los demonios. No puedes beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice, pastor, pues yo no me ando emborrachando con la gente. Sí, amado hermano, pero yo no puedo decir, soy cristiano, creo en la Biblia y tomar decisiones en base a al mundo o en base a como el mundo toma decisiones, en base a lo material, en base a pragmatismo. ¿Me estoy dando a entender? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, así concluye este capítulo. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Y 1 Juan, capítulo 5, versículo 18. 1 Juan 5, 18. Sabemos, está ahí conmigo, 1 Juan 5, 18, le espero tantito. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué cosa, hermano? No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, gracias a Dios. Que Él nos guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios. A veces cuando leemos ese versículo es como muchos versículos, ¿no? Enfatizamos solamente una parte, ¿no? Cuando nosotros decimos el morir es ganancia, pero no enfatizamos el vivir es Cristo, ¿no? Pero aquí, ¿qué dice? Sí, el mundo entero está bajo el maligno, pero ¿qué es lo primero que dice? Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. El mundo entero está bajo el maligno, pero yo no. Sabemos que somos de Dios. También sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero también sabemos, versículo 20, hermanos, ¿qué cosa? Que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Lo sabemos. Sabemos. Lo sabemos. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos que somos de Dios y que sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que Cristo es el verdadero y sabemos que es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Pero qué dice Juan al final? Aunque lo sabes, guárdate de los ídolos. Guardados de los ídolos. Permaneced en mí, dijo Cristo. Cuando tú y yo, amado hermano, como a Jacob, y ya no abundé en ese pasaje, Dios te diga, quiero que regreses a Betel y edifiques un altar para mí. Antes de edificar un altar para Dios. Lo interesante es que Dios nunca le dijo a Jacob lo que tenía que hacer. O hacer esto. ¿Qué fue? Con su familia dijo, ¿sabes qué? Vamos a edificar un altar a Dios. Quitemos los dioses ajenos. Y a esto voy a decir esto. Si tú deseas que Dios consagre tu vida, que Dios santifique tu vida, te quieres rendir absolutamente al Señor, el Señor te va a empezar a mostrar cuáles dioses ajenos Él quiere que quites de tu vida. Él te lo va a decir, como Josué se lo dijo al pueblo, no puedes servir a Jehová. Se te va a mostrar, uy, pero es que quiero hacer lo bueno y quiero, va a ser esa lucha. Como la Biblia le da en Romanos 7, podemos decir, santificación, crisis de la santificación, tendrá que venir una absoluta rendición al Señor. Y aún en Canaán, puede ser que Dios ha hecho obras en tu vida, pero puede ser que todavía haya dioses ajenos ahí. ¿No es cierto que podemos ser a lo mejor personas, puede ser una persona, testimonio espiritual, pero a veces sale una cosita ahí? Nomás se tocó, como cuando tocas una herida, ¿no? Ayer, mi esposa me estaba arreglando un asunto aquí. Ay, ay, ay. Es buena dentista, ¿eh? Con razón los dentistas dicen, ni se siente. O sea, que no se siente ahí porque así le va a ir, no sé. Ella lo hace bien. Pero había tenido una sensibilidad en un... Y me puso anestesia. Y nada más. Y así a veces hay cosas que Dios permite. Ah, es que es el yo, mi yo. Pues sí. El yo también es un Dios. Ajeno. Alguien lo dijo así, ¿qué es un Dios ajeno? Un Dios, un ídolo. Todo aquello que toma el lugar de Cristo. Ese es un ídolo. Que Dios nos ayude. Necesitamos que Dios nos ayude y haga esta obra. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra que nos muestra claramente la gran necesidad de nuestras propias vidas de quitar los dioses ajenos. Tú sabes nuestros corazones, los conoces, Señor. Yo no los conozco. Yo pudiera aquí decir, tal vez tú sabes si aquí entre nosotros estamos algunos que hemos hecho alguna profesión de fe solamente y no somos genuinamente salvos. Tú sabes que hay personas aquí que creemos que hemos sido salvos y que deseamos hacer tu voluntad, Señor. Pero reconocemos que pueden haber en nuestras vidas dioses ajenos, Señor. O hemos hecho nuestra propia aliación de nuestra manera de pensar acerca de ti. Perdónanos, Señor. Tráenos aún como iglesia, como cristianos en este lugar, a la unidad de la fe, Señor. La unidad de la fe. A un mismo sentir. Y que cada uno de nosotros estemos dispuestos a rendirnos absolutamente a ti, para que Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Esa es la oración de tu siervo como pastor, Señor. Que no hay otra meta. Nuestra meta no es llegar a ser una gran iglesia reconocida, ni siquiera, aunque hay una visión, lograr en el hombre natural ciertas cosas. Y tú nos has dado mucho. Pero todo será en vano si Cristo no está siendo la meta en cada uno de nosotros. Líbranos de los dioses ajenos, de aquellas cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Y que muchas veces decimos, sí, yo quiero servir a Jehová, pero tú nos conoces. Trata con tus hijos, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.